Saludos amigos y amigas que están escuchando o viéndome en este momento. Esto que estás viendo es Boricuas Gamecast. Y el servidor presente es Joel Gil, nada más y nada menos que conocido en la industria del gaming como Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y hoy es un episodio especial. Obviamente me estaba un poquito ocupado en el ombligo de la semana el miércoles pasado. Era día de San Valentín, era un día especial. Así que saludos a Camil por ahí. Queremos hacer algo especial y a diferencia de otras ocasiones, pues estamos tirando un live el sábado. Estamos tirando el sábado 17 de febrero, pero no nos olvidamos de ustedes. Así que esto es un paquetón de noticias que tenemos. El título de este podcast número 21 se llama Xbox cambiando las reglas de juego. ¿Cómo que cambiando las reglas de juego, Bori? Esto es bien sencillo. Simplemente que las reglas tradicionales de la guerra de consola, ya eso es cosa del pasado. Estamos viendo una transición, estamos viendo cómo ahora juegos exclusivos de consola están pasando a ser multiplataforma. Lo habíamos hablado anteriormente, pero ya esto es oficial. Ya Phil Spencer, la cabecilla de la división de Microsoft de Gaming, lo dijo, lo comentó y vamos a abarcar mucho sobre eso. Así que vamos a tener un podcast sumamente informativo. Esto es solo edition, así que es solamente Boricua Star que va a estar conduciendo este programa. Gracias por sintonizar, gracias por escuchar. Mucha gente buena en México, viva México. Tenemos gente de España, tenemos gente de Argentina, obviamente mi isla bella, Isla del Encanto, Puerto Rico, y también Estados Unidos, y gracias a todos los que nos siguen, siempre nos apoyan. Recuerden darle share, recuerden también compartirlo, que es básicamente lo mismo en español, comentar, cualquier cosita. Estamos aquí para, ¿verdad?, seguir creciendo con todos ustedes a la misma vez. Bueno, familia, vamos a comenzar con algo. Vamos a hablar primero, ¿qué está jugando Bori en estos momentos? Yo no puedo creer que Fortnite, este magno juego, me tiene a mí jukeado como jamás pensé. Y es por los Ninja Turtles. Estoy jugando todas las fases, hay como 6 fases y cada 3 o 4 días vienen challenges nuevos. Así que realmente estamos bregando con eso. Y entonces, adicional a eso, espérate, tengo un poquito de feedback aquí. Adicional a eso, tenemos unas cosas bien chéveres porque he estado jugando... Quise regresar a Gotham Knights, o estoy bregando con Gotham Knights. No es Suicide Squad. Así que estamos bregando también con eso. De todo, estamos probando diferentes cosas a la misma vez. Pero, bien interesante, tenemos que ir a una sección, que también es una sección nueva que la había puesto no hace mucho, que se llama...
¡Salúdame, Bori, salúdame!
Pausa.
Con mucho eco. Salúdame, Bori. Entonces, básicamente los seguidores, las personas que nos han seguido, que son nuevos miembros, ¿verdad? Así que vamos a darle una gran bienvenida a nada más y nada menos que a Gitano Salsero 89. Un aplauso. Gracias por seguirnos. Tenemos también a Miss Taina número 13, también que nos está siguiendo. Y tenemos también a Cuartento Gaming, que también nos está siguiendo, así que otro aplauso. Gracias, gente. Esto es posible gracias a cada uno de ustedes que nos siguen, que nos ven, que ven los clips, que ven los videos. Y no nos olvidamos de ustedes. Así que vamos a esta sección que es la de rumores. Las rumores, y nada más se llama que Rumoreo. ¡Let's go!
Rumoreo en Boricuas.
Estamos en Rumoreo, la sección de básicamente los rumores del gaming, aquí en Boricuas Gamecast. Oye, y vamos a hablar de que Nintendo, se rumora que el Nintendo Switch 2, vamos directo al grano, Nintendo Switch 2, se había hablado anteriormente en mi programa y en las redes de que iba a lanzar este año. Aparentemente esto va a ir un pequeño cambio y la van a parece que atrasar para el 2025. Como que dijeron, espérate, no es el momento. Y se sugiere que, como habíamos hablado, va a tener retrocompatibilidad, va a tener habilidad de 4K, y se espera que lo revelen nada más y nada menos que el mes que viene, ahora en marzo. Los rumores están bien, bien fuertes y se espera que, ¿verdad?, entre fin de mes de febrero a principios estén hablando eso. Todo esto es porque Xbox aparentemente ya oficial se va a multiplataforma y Nintendo dijo, espérate, esto es una estrategia que probablemente es esos juegos exclusivos de Xbox también van a salir para la consolita de Nintendo Switch. So, ellos saben lo que están haciendo. También quería compartir con todos ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Solamente los que están viéndonos en YouTube a través de Boricuas Gamecast, que este jueguito se llama Penny's Big Breakaway. Lo estoy poniendo aquí con todos ustedes, lo estoy dando play en estos momentos. Este es uno de los juegos más coloridos que yo he visto en mi vida. Es un juego de plataforma y Penny's Big Breakaway es como si este personaje estuviera montado en un yo-yo. Yo creo que había hablado anteriormente de este jueguito. La razón por qué Bori lo está poniendo en este juego es para que le pongamos el ojo. Interesantemente, puede ser que sea uno de los que esté anunciándose como el Partner Showcase que viene pronto. Se llama Penny's Big Breakaway y ese pudiese estar en la presentación nueva del Nintendo Direct próximo. Esto, volvemos, es un rumor, así que tómenlo con pinzas. Pero se ve sumamente colorido, es un juego de plataforma, como para los tiempos de Nintendo 64, tengan idea más o menos así. Y el personaje se mueve constantemente con un yo-yo, muchas plataformas para brincar. El yo-yo lo utiliza para transportarse como si fueran unas gomas que va por ahí embalado, como decimos nosotros. Y como siempre, hay muchos enemigos, es bastante frenética los movimientos. Y utiliza el mismo yo-yo no solamente para correr con sus dos gomitas, sino también para hacer como si fuera un pequeño swing que hace en el aire. A mí me encanta el juego de multiplataforma. Yo no lo veo como cosa de niño, yo lo veo mucho más allá que eso. Así que Penny's Big Breakaway, allá están viendo ahí. Échenle el ojito para las personas que les gustan los juegos más familiares, los juegos más coloridos y de plataforma. Ahí lo teníamos. Así que vamos a seguir con otra sección dentro de rumoreo, y es el PSP 2. Y tú me dices, ¿qué? ¿Cómo que el PSP 2? Y estos son rumores de que Sony ya está trabajando con el sucesor del PlayStation Vita. Y pudiese ser un PSP 2. Esto es un leaker, una persona que ha filtrado, llamado Moore's Law. Moore's Law is dead. Y se indica de que ellos están trabajando genuinamente con una consola portátil adicional a la que ya publicaron, que ya está a la venta, que es el PlayStation Portal. Pero el PlayStation Portal sabemos que es un periferal, ¿verdad? Que es una consola que es solamente para cloud streaming. Pues este PSP 2 o PS Vita 2, porque también pudiera ser la posibilidad que sea un PS Vita 2, va a poder correr juegos nativos. O sea, va a correr juegos no en la nube, sino los descargas. No solamente va a ser por Remote Play. Se espera que tenga un procesador AMD, especialmente el AMD APU, pero no esperes que venga pronto, o sea, no esperes que va a estar a la vuelta de la esquina. Interesantemente, hemos visto el éxito con los portátiles como el Steam Deck, hemos visto con el Asus ROG Ally e inclusive el Lenovo Legion Go. Son consolas que han demostrado, y este PS Vita o PSP 2 es capaz de correr juegos hasta de PlayStation 4. Y puede ser que hasta tenga un pequeño parche que haga el performance, un boost performance para títulos bien parecidos a la calidad de un PlayStation 5. Gente, esto es bien grande. Y yo creo que el momento es ahora. Yo sé que también Xbox está titubeando con esto, así que esto está pasando tras bastidores. Y se espera de que está en una fase de desarrollo alta, pero se espera que más o menos dentro de dos años, o no sabemos si le van a dar green light al proyecto y finalmente lo vamos a ver. Pero Moore's Law is dead. Él dice que hay unas especificaciones que las tienen bien escondidas. Y entre las cosas que estaba hablando él era que, dado el éxito sorpresivo, porque es un éxito sorpresivo del PlayStation Portal, que a pesar del precio que tenía, $199, y te permite pues correr juegos del PlayStation 5 remoto, o sea, haciendo streaming. Imagínate, considerando el éxito que ha tenido el Nintendo Switch, el Steam Deck, el aumento en las PCs portátiles que hay por ahí. O sea, esto puede ser un mega paro. Estamos hablando de que, y si hablamos de precio, porque ellos siempre ponen los precios, Sony es bien alto con su calidad. Lo hemos visto pues hasta con su PSVR. Y vamos a mirar. Ok. El PS Vita costaba $250 cuando lanzó. Era el modelo solo Wi-Fi. Y el modelo que tenía Wi-Fi 3G, que salió en el 2011, ese costaba $299, eso eran $300. Estamos hablando en el 2011. Si comparamos el PlayStation Portal, que es $199, que simplemente es remote only, ya lo hablamos, y considerando que esto va a correr juegos nativos, que se van a ver las gráficas de PlayStation 4, probablemente esto va a ser un poquito costoso, porque si comparas el Nintendo Switch, ¿cuánto costó el Nintendo Switch? Costó $299, $300. Y esto salió en el 2017. Se rumora que el Switch 2 va a costar $400. Así que con todo esto que estoy diciendo, Es increíble que se podemos deducir que esto puede estar entre 300 a 500 dólares. Sí, en otras palabras, un PSP 2 o PS Vita 2 puede costar de 300 a 500 dólares. Así que lo hemos visto con el PSVR 2, que cuesta $549. O ellos tienen un mega control con el DualSense Edge, que también cuesta $199. Y es un producto premium. Sabemos que que ellos hacen cuando lanzan esto. Usualmente es bien caro, pero sabemos que es un producto de calidad. Así que veremos a ver si es posible, ¿verdad?, que esto se dé. Oye, y hablemos de Naughty Dog. Hablemos de los creadores de Last of Us. Hablemos de los creadores de Uncharted. Están muy calladitos. Lo único que sabemos oficialmente es que están trabajando con, no uno, con múltiples juegos de campaña de single player, o sea, de un solo jugador, y está desarrollando, que no va a ser Last of Us Part 3, no están todavía trabajando con eso, aunque Neil Druckmann, que es director y creador de, co-creador, ¿verdad?, de Last of Us, sí está hablando de que puede ser que haya un posible próximo y último capítulo para Last of Us. Lo que sí se rumora es que viene un upcoming IP, o sea, un intellectual property. Y esto va a ser otro juego de Naughty Dog y va a ser o en una fantasía medieval o ciencia ficción. So, yo no puedo visualizarlo en estos momentos cómo ellos van a irse completamente a hacer algo completamente diferente a lo que hemos visto. A ver a Nathan Drake, tú sabes, como un joven Indiana Jones o Last of Us con la epidemia apocalíptica. La realidad es que ver un Naughty Dog haciendo un juego de ciencia ficción, de fantasía medieval, aunque no lo visualizo, es sumamente interesante ver hasta dónde ellos pueden llevar con su creatividad. Adicional que también Uncharted, Drake's Fortune, el primer juego de Uncharted, se rumora que viene un remake o viene un reboot de alguna manera. Así que vamos a ver qué va a suceder con eso. Y pasando a Silent Hill. Silent Hill, sabemos que Konami está apretando ahí, ¿verdad?, con los juegos que han salido. Originalmente la trilogía de Silent Hill era del 1999 al 2003. Y previamente ellos habían tratado de ganar territorio con una compilación pequeña que había salido de los más populares, que era Silent Hill 2 y Silent Hill 3, que salió una colección remasterizada para PlayStation 2 y el Xbox 360 en el 2012. Pues aparentemente después de que ellos habían hecho todos los Silent Hill, la trilogía, pues surgió Silent Hill 4, que se llamaba The Room, que está sumamente underrated, y salieron otros juegos de Silent Hill. Salió Silent Hill Origins, salió Silent Hill Homecoming, salió Silent Hill Downpour. O sea, salió un montón. Y no estamos considerando Silent Hill Shattered Memories, que salió también en el 2009. Reportado por Eurogamers, aparentemente Konami está considerando lanzar la colección OG, los Original Silent Hill Games, en consolas modernas. Y esto sería algo sumamente chévere. Se vio a través de unos developer diaries que estaban en YouTube, de los mismos desarrolladores, en el canal donde ellos habían lanzado y habían hablado sobre el Silent Hill The Short Story. Y obviamente Silent Hill 2 lo está trabajando Bloober Team. Pero lo interesante de todo lo que estoy mencionando es que ellos sí han estado titubeando y han considerado que este pudiera ser la oportunidad que Silent Hill tiene, como tal vez se le dio a Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, y sabemos que vienen otros volumen. Así que, ¿por qué no tener unos ports que incluyan la trilogía de Silent Hill? Oye, pongan Silent Hill 4 de una vez. Silent Hill 4 de Room está underrated. Si no saben qué es Silent Hill 4, véanlo, que comienza a verla en primera persona, la persona está atrapada en su propio apartamento. Así que, Corillo, que no me siguen, gracias a todos. Recuerden que esto es Boricuas Gamecast, tu podcast refrescante, auténtico del mundo de los videojuegos, haciendo cosas diferentes, mira, que no hacen los demás. Vamos entonces a pasar a nada más y nada menos que otro segmento, que es el de las noticias. Así que esto se llama Bori News. Los Bori News de los videojuegos. Oye, Helldivers. Helldivers es el juegazo de febrero. Te lo digo yo. Que han vendido, ¿cuánto? 1 millón de copias. ¿En cuántos horas? ¿En cuántos días? Pues mira, en 4 días. Estamos hablando que un fin de semana y un día más. Y ahí tenemos 1 millón de copias vendidas. O sea, esto ha sido un palo. Helldivers. Esto ha explotado porque sabemos que esto era un juego de Sony. Pero también se fue multiplataforma en PC from day one launch. Los concurrent peaks que se vieron en Steam de la gente conectada a la misma vez fueron 155.926, duplicando lo que hizo God of War cuando salió en su peak, que eran 73.000 personas conectadas. Y eso fue cuando estaban subiendo. Aparentemente lo que se rumora es que hubo varias conversaciones en el 2022 Y Herman Holtz había comentado para Sony que la gran mayoría de los juegos que son live service games van a salir instantáneamente en PC. Yo tengo Helldivers 2, lo he estado jugando, lo tengo en PC, me lo he estado disfrutando. Espero poder tenerles una reseña. También tengo a mi amigo Psycho Star, que también lo jugó y quedó grandemente impresionado. Saludos a Psycho. Y la realidad del caso es que las expectativas es de que Sony va a estar lanzando, ya está probado que los juegos de multijugador de live service son un palo, y ellos van a hacer de que estén saliendo, excepto los de single player, que los de single player exclusivos puede ser que se aguanten un añito. So, eso es lo que va a pasar. Oye, y no estamos hablando mucho de Skulls and Bones, pero Skulls and Bones es el juego de pirata y, ¿verdad?, salió un beta recientemente. Tengo amistades, ¿verdad?, que yo sigo que lo pudieron jugar. Yo no lo pude jugar en esos momentos, ¿verdad?, porque he estado sumamente activo en otras áreas del gaming. Pero la gente está hablando de que no vale la pena. De hecho, ya salió. El juego salió, creo que entiendo que el 16. Vamos a verificar los releases ya mismito. Pero estaban diciendo que este juego no vale la pena los $70. Y tiene temblando al CEO de Ubisoft, que se llama Yves Guillemot. Yves Guillemot y tuvo una conversación con los investors, ¿verdad? Los que son los que ponen el dinero. Estaba diciendo que el juego pues va a tener Battle Pass, va a tener eventos de temporada, va a tener un in-game store, va a tener un premium currency. Y los jugadores que probaron el beta dijeron, mira, este modelo pudiese funcionar mejor con un modelo free to play. Y él estaba defendiendo Guillemot de que $70 es un precio para un juego que está fully fledged game. O sea, el juego está completamente hecho, es un juego sumamente grande, es un juego que te va a mantener y que supuestamente el production value es de un juego de AAA. Que, ¿verdad?, dará tiempo. Y hay usuarios como Walking Dead 282, que estaba hablando en los subreddits, en los foros, diciendo que básicamente este juego no va a los $70. Sientes que el barco está skipping all the way en el agua. No se siente como que más real, como que realmente estás en el movimiento del agua, donde tienes las banderas, los flags, no se siente como que estás soplando en la misma dirección. Eso rompe completamente la inmersión del juego. Así que con todo lo que quiero decirles es que muchas personas que están comentando en los foros explotados dicen que yo pagaría hasta $40 o $50 por este juego. Inclusive una persona llamado Accomplished Month 85 estaba diciendo que el costo es excesivo y que entiende que no va a tener mucha atracción. Y que si consideras que, y es verdad, porque estos desarrolladores han tenido problemas. O sea, hemos escuchado Skulls and Bones por mucho tiempo. Y han tenido problemas porque esto está anunciado desde el 2013. Estamos en 2024. Skulls and Bones está en desarrollo desde el 2013. Estamos hablando que es 11 años. Y todo comenzó como una expansión. Ellos querían hacer una expansión para Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed 4 Black Flag. Nada, pero salió el 16 de febrero para PS5, Xbox Series XS y PC. Veremos a ver cómo le va a esta gente. Oye, y adicional a esto, quiero hablar sobre Immortals of Aveum. Y me preguntas, ¿cómo que Immortals of Aveum? Hay mucha gente que desconoce de este juego. Yo compré Immortals of Aveum y te lo considero como un juego de magia a lo Call of Duty. O sea, un juego que tiene muy buena narrativa, en la cual tiene diferentes poderes, diferentes magias. Vamos a aprovechar de una vez y déjame ver si puedo poner y compartir con ustedes mientras le voy hablando de Immortals of Aveum, para que vean el juego que está en YouTube, por lo menos el trailer. Y no logró las expectativas, y el problema de esto es que a veces son unos proyectos sumamente grandes. Este juego lanzó nada más y nada menos que en agosto del 2023. El problema es que 2023 fue uno de los años con más juegos, incluyendo el juego de año Baldur's Gate 3, Starfield, Diablo 4 y pues la compañía Ascendant Studios se trataron de tirar esa maroma de hacer un Call of Duty con magia y no le salió. A mí me gustó, no lo he terminado, y esto fue algo que EA estaba apostando, ¿verdad?, que iban a lograr hacerlo. Lamentablemente, esta gente invirtieron demasiado. O sea, ellos tenían un budget y fueron nada más los costos de desarrollo en 85 millones. Saludos a la gente de XBI Podcast en español que están por ahí. Vi un comentario por ahí. Saludos, muchachos. Puede ser Elvio que esté por ahí o mi gran amigo Eternal Chad. Tengo que sentarme a hablar con él hace tiempo que no, De todas maneras, estamos hablando de Immortals of Aveum y el production value. A mí me encantó, ¿sabes? Se veía AAA single player. Vamos a compartirlo para las personas que nos están viendo en vivo en YouTube. Vamos aquí, darle share. Y los estamos viendo. Oye, fue desarrollado con el motor gráfico de Unreal Engine 5 que estaban al día. Fue un gran concepto, una gran historia. Pero 85 millones en desarrollo, más 40 millones en mercadeo. O sea, estamos hablando de un montón de dinero. Y esto es un juego tradicional. O sea, esto no es una secuela, no es un refrito, como dicen por ahí. O sea, no es un remake. No es un juego que te tardas 400 horas en hacerlo, en ganarlo. No tiene microtransacciones. No tiene open world. No tienes que hacer grinding. Oye, a mí me gustan los juegos lineales y se ve espectacular este juego. Y se siente brutal. Y ahora mismo está como en Open Critic. Está en mostly positive en los reviews y las reseñas en Steam. Pero tiene como un 74. O sea, de 100 siendo lo mejor, tiene un 74. Qué pena que este juego, ¿verdad?, se le fue la mano. Pero ahí teníamos Immortals of Aveum. Si no le han dado la oportunidad, chequenlo. Está sumamente interesante, sumamente chévere. Vamos a seguir hablando porque tenemos que transicionar a nada más y nada menos que Sony PlayStation. Sony PlayStation. Yo creo que en parte a mí me sorprendió mucho lo que dijeron y por otro también dije, esto no me afecta tanto. Y les voy a dejar saber por qué. Sony está diciendo de que ya no va a lanzar juegos exclusivos de primera, o sea, first party, lo que comprende Sony, como los juegos de God of War, ¿verdad? Como Last of Us, como Spider-Man 2. Estaban bien callados, así que lo que es existente de este año que estamos y antes de que termine el año fiscal en marzo del 2025, no vamos a ver juegos. O sea, no vamos a ver juegos de Sony, de First Party. Aunque tuvieron éxito, ¿verdad? Y presentaron muchos números. Entre ellos, estamos hablando de que el PlayStation Network llegó a los 123 millones de usuarios activos. 123 de personas conectadas por ahí. Eso está espectacular. Pero por otro lado, tenemos de que el año, el financial year, ellos tenían un prospecto de que dicen que van a vender 25 millones, o sea, de unidades como tal, de consolita. Pues bajaron las proyecciones de 25 millones a 21 millones. O sabemos ya que hay un leve decline, ¿verdad? Gradual de las ventas. Saben que ya lo que estaban hablando era que están entrando ya en la última fase del ciclo de esta consola PS5, lo cual yo creo que todavía tiene mucho potencial. Pero eso es lo que se está viendo. Así que no esperen más jueguitos de PlayStation exclusivos. Si están atrás en su backlog, métanle ahora porque ahora es el momento. Así que, bueno, familia, vamos a transicionar a los lanzamientos de la semana. Los lanzamientos de la semana no son muchos. Ya hablamos de Skulls and Bones, que salió el viernes 16 de febrero. Pues Mario vs. Donkey Kong para el Switch salió también el 16 de febrero, viernes. Y si nos vamos para atrás, salió Tomb Raider Remastered con el 1, 2 y 3 para Switch, PS y Xbox, ese fue el 14 de febrero. Y un jueguito bien chévere, se llama Banisher Ghost of New Eden, para PC, PS5, Xbox Series X y S, y ese fue el día 3. Y mi gente, llegamos a el tema principal, sí, el tema principal de la semana, que es Xbox, con el cambio a multiplataforma de los exclusivos que está pasando. Y tuvieron, ¿verdad?, recientemente lo que le llaman el Xbox Business, que estuvieron hablando en un podcast oficial en su canal de lo que está pasando. Y Phil estaba destacando que sí, que ellos tienen como que una estrategia que quieren coger varios juegos exclusivos en particular, y son cuatro juegos que ellos van a lanzar a otras plataformas. Y están como que se siente como que es una decisión que ayuda a crecer a largo plazo, obviamente, a Xbox, porque ¿qué? Vas a alcanzar más jugadores, o te estás exponiendo tus juegos a otras personas, y eso está excelente. Estás fortaleciendo también tu franquicia existente, dándole la oportunidad a que a lo mejor tengan una secuela. Se habían seleccionado, ellos tenían unos criterios para seleccionarlo, y vamos a compartir aquí mientras estamos hablando de esto. No van a poder escucharlo, pero vamos a ver la entrevista que le estaban haciendo. Ahí está Phil Spencer, el cabecilla de Microsoft, de la edición de gaming. Se habían seleccionado prácticamente los cuatro, o sea, de los títulos que tuvieran por lo menos más de un año en Xbox y PC. Dos de estos títulos son juegos con comunidades activas, como lo que es Sea of Thieves y Grounded, que son dos de los juegos que están ahí. Los otros dos eran proyectos más pequeños que nunca se habían concebido originalmente como exclusivos, como es Pentiment y Hi-Fi Rush. Ellos mencionaron que no vamos a ver Starfield y no vamos a ver Indiana Jones por ahora. Así que esos juegos como tal no los vamos a estar viendo en estos momentos. So, no Starfield, no Indiana Jones y tenemos a Grounded, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush y Pentiment, que podemos verlo en otras consolas muy, muy pronto. Y esto es algo muy bueno. Adicional a que ellos tienen la integración de Activision Blizzard en el Game Pass, que ya sabemos que Diablo 4 viene el 28 de marzo. Así que otro titulazo que va para el Game Pass. Y ellos tienen muchas estrategias que hablaron de muchas cosas y estaban destacando también la importancia de seguir creciendo como la industria que son. Buscar alcanzar, como lo había dicho, más jugadores a través de sus diversas plataformas y mantener una comunidad de jugadores amplia, saludable y lo que garantiza pues el éxito de Xbox, que muchas personas habían dicho que se iban a quitar de las consolas, que no, gente, van a seguir haciendo hardware, van a seguir lanzando consolas. Y estas son experiencias de juegos de alta calidad que también sirve como objetivo para todos los desarrolladores. Así que Phil enfatizó la importancia de la compatibilidad y la preservación de los juegos a lo largo de las generaciones del hardware. O sea que lo hemos visto, ¿verdad? Desde el Xbox, Xbox 360, Xbox One y ahora el Serie X y el Serie S lo están haciendo sumamente muy bien. Así que esa gente se merece, mira, un mega aplauso. Aunque yo sé que hace tiempo ellos no demuestran los números en venta y sabemos que Sony PlayStation is crushing it por encima de ellos. Están vendiendo más. Pero acuérdate que ese no es el enfoque ahora mismo de ellos. Y es como también hace Nintendo. Nintendo compite contra Nintendo, ¿no? Ellos tienen rivales. Así que, en resumen, como estamos diciendo, las funciones van a ser centradas en el jugador como juego cruzado, o sea, crossplay. La compatibilidad que lo habíamos hablado, que va desde bien atrás. Están buscando lanzar otras plataformas con una amplia gama de estudios, que sabemos que ellos han comprado un montón de estudios. Un flujo constante de grandes lanzamientos. Y lo que se espera es que tienen planeado 10 juegos, 10 grandes juegos para el 2024. Así que ellos prometen, ¿verdad?, seguir creciendo. Y vamos a ver aquí, que estamos viendo. Esta gente no se dejan, ¿sabes? Están haciéndolo muy bien. Tiene una gran manera de proyectarse sumamente chévere. Y tienen todo 10 juegos de grandes lanzamientos para el 2024. Pero ellos prometen seguir siendo los líderes en la industria del gaming, según ellos indican. Así que, ¿qué más le puedo decir? Vamos a una sección que a mí me encanta mucho. Y lo tengo por aquí. Vamos a tirar nada más y nada menos que... Ta-ra-ta-ta-ta. Así que recuerden también que aprovecho que estamos en SpeakPipe. Y tú dices, Joel, ¿qué esto es SpeakPipe? Pues mira, SpeakPipe es un website en el cual nos puedes dejar a nuestro programa un mensaje de voz con tus preguntas, con tus dudas. So vas a speakpipe.com/boricuasgamecast. Y ahí, mira, nos deja un mensaje de voz como si nos estuviera llamando y tendrás la oportunidad de salir en nuestro programa. Así que estamos verificando nuestros mensajes para exponerlos y háganos preguntas sumamente interesantes y difíciles para ver cómo las vamos a desarrollar. Así que, entrando de nuevo, gracias a todos los que nos siguen, recuerda compartir, recuerda recomendarnos, darnos share en su Facebook o decírselo a sus amistades o a sus familiares para que sigamos creciendo todos juntos. Tenemos aquí nada menos que vamos a la sección que a muchos les gusta, que siempre aprendemos algo de los videojuegos y esto es Curiosidades del Gaming.
Curiosidades del Gaming por Boricua Star, la estrella que siempre brilla.
Ahí lo teníamos. Mucha gente me dice que lo pida y que lo haga en vivo, así que aquí estamos con Curiosidades del Gaming. Vamos a hablar de Tomb Raider, porque Tomb Raider salió en estos días y por lo menos no va a ser un episodio céntrico, va a ser más como que random, como digo yo a veces, cosas que no sabía de la industria de videojuegos, pues... Tomb Raider, la protagonista principal, muchos sabemos que se llama Lara Croft. Pero Lara Croft no era el nombre original. Era un nombre latino, ¿sí? Y era Laura Cruz. Y tú vas a decir, ¿qué? Laura Cruz, ¿sí? Laura Cruz. Y esta persona llamada Toby Gard. Toby Gard era un diseñador, animador para Core Design. Y ellos estaban, ¿verdad? Haciendo originalmente... Querían hacer como un tipo de película interactiva donde estaba este hombre, y específicamente este varón, buscando tesoros en las pirámides de Egipto. Pero, ¿qué pasó? Como sabemos, ¿a quién se parece? A tan, 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 se parecía demasiado a Indiana Jones. Así que ellos dijeron, no, vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo como que una mujer que sea de la América del Sur y que se llame Laura Cruz. La realidad es que Core pues estaba titubeando con que el nombre pues fuera un poquito más friendly, que es, como esto iba a estar también en Reino Unido. So, básicamente ellos fueron y buscaron literalmente en una guía de teléfono, como los viejos tiempos, y lograron encontrar que pudieron cambiarle a Croft en vez de Cruz. Así que, increíblemente, Lara Croft pudo haber sido Laura Cruz. Oye, ¿y qué me dicen de Prince of Persia? Imagínense esto, Prince of Persia Assassin's Creed. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Son dos juegos diferentes. Bueno, pero pudieron haber sido uno. ¿Qué sucede? Ubisoft estaba con el palo de Assassin's Creed, estaban con la serie y originalmente querían hacer un spin-off de Prince of Persia. Y el juego se iba a llamar Prince of Persia Assassins. Y hablaba de la historia de una asesina protagonista fémina y que tenía que proteger al príncipe de Jerusalén. Esto estuvo como más o menos un añito en desarrollo. Ubisoft rechazó esa idea y decía que no se estaba enfocando demasiado en el príncipe. Así que ese juego se retrabajó y logró ser lo que hoy día conocemos como Assassin's Creed. So, originalmente no hubiese sido Assassin's Creed, hubiese sido Prince of Persia, Assassin's Creed. O sea que Prince of Persia iba a ser el título principal y el subtítulo del juego se iba a llamar Assassins o Assassin's Creed. Oye, y para los fans del boxeo, los que jugaron en algún momento Punch-Out, y pues tuvimos Mike Tyson Punch-Out, pero sabemos que la serie y la franquicia es Punch-Out, que es un juego animado de boxeo de los tiempos de los finales de los 80. Y tenemos este personaje cotidiano que se llama Soda Popinski. Soda Popinski, de Mike Tyson's Punch-Out, originalmente se le cambió el nombre varias veces y se llamaba Vodka Drunkiski. Vodka Drunkiski, ese era el nombre original en las maquinitas arcade para Super Punch-Out. Esto era, ¿verdad?, un port on license que también salió para Commodore 64, llamado Frank's Bruno Boxing. Y su nombre nuevamente había cambiado y se llamaba Andra Puncharedov. Andra Puncharedov, o sea que Soda Popinski ha cambiado de nombre varias ocasiones. Antes era Vodka Drunkinski. Y también salió en Frank Bruno's Boxing como Andra Puncharedov. Entiendo que esto es ruso. Oye, y por último, en Boricua's Gamecast, que estamos hablando de curiosidades del gaming, ¿qué tiene que ver Super Mario Brothers con la banda Nine Inch Nails? Pues, chequense esto. Muchos de los Koopalings, porque están relacionados, muchos de los Koopalings en Super Mario Brothers está nombrado a través, o sea, tiene un nombre de músicos famosos. Y miren qué interesante. Recuerden los nombres estos. Estamos hablando de Ludwig, Iggy y Lemmy. Estoy mencionando tres personajes de los enemigos de Super Mario Brothers. Y incluyendo que en Super Mario World tenemos un Triceratops que bota fuego llamado Reznor. En otras palabras, es nombrado a través del cantante principal de Nine Inch Nails, Trent Reznor. Y lo interesante es que el juego de Quake tenía uno de los soundtracks más espectaculares y era hecho y diseñado por el cantante de Nine Inch Nails llamado Trent Reznor. Pero increíblemente, Ludwig, Iggy y Lemmy, vamos a poner aquí, Iggy es de Iggy Pop. Tenemos aquí también que Lemmy es de esta banda que sale, yo sé que Triple H muchas veces sale. Vamos a buscarlo aquí. Lemmy Kilmister. Ese es el cantante. Que tiene una voz ronca de Motorhead. Y también tenemos a Ludwig. Ahí sí, yo me encanta el metal, pero no sé. Vamos a ver qué banda es Ludwig. Porque es que hay varios. Pero por lo menos les puedo dejar saber que muchos de los personajes de Super Mario vienen de cantantes de bandas de rock, incluyendo Trent Reznor, que hizo el soundtrack de Quake, y uno de esos le pusieron Reznor a ese Triceratops que bota fuego. Así que mi gente, ya lo saben, y todo lo aprendieron hoy en Boricua's Gamecast en Curiosidades del Gaming. Ha sido un programa short and sweet, directo al grano. Hablamos de muchas cosas. Saben que nos pueden seguir en Boricuas Gamecast en todas las plataformas. Estamos, mira, en Spotify si nos quieres escuchar. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts. Esto es todo audio. Pero si nos quieres seguir en Instagram, salimos bajo Boricuas Gamecast, al igual que en TikTok, bajo Boricuas Gamecast. Y la cuenta más chévere, donde puedes ver todos nuestros episodios, en YouTube es Boricuas Gamecast. También tenemos cuenta de Twitch, Gaming con Bori. Esa es la sección, pero es Boricuas Gamecast también. Así que, oye, seguimos creciendo paso a paso. Recuerden que final del día no es un sprint, es un maratón y vamos poco a poco. Así que nos vamos con esta. Gracias por apoyarnos y será hasta la próxima. Este es Boricua Star and we're out.